Aleluya, vamos a buscar el consejo de la palabra de Dios en esta tarde. Entonces, vamos a ver qué dice el Señor acerca de nuestra esperanza. La cosa de esperanza es algo frágil a veces en todo parte, porque cualquier circunstancia, cualquier cosa puede poner desafío frente a mantener la esperanza. Pero la cosa es que como creyentes, la esperanza no debía ser algo que es de algo de corto plazo, sino de largo plazo, es decir, de la eternidad. Yo recuerdo momentos en mi niñez o juventud que representaba un símbolo de esperanza, pero de muy pronto. Por ejemplo, a niño no tenía oportunidad bien de dormir la noche antes de la Navidad. Y uno puede imaginar por qué. Pero hoy en día jamás lucho para dormir en la Navidad. No entiendo por la razón. Es porque la esperanza, la anticipación por algo en el futuro. Cuando era adolescente, yo oraba: Señor, si quiero que regreses, pero permíteme primero casarme, permíteme ver a la familia, cosas así. Y mientras seguimos creciendo y madurando, entonces llegamos a un momento en cuando ya mucho en la historia y no tanto en el futuro, y podemos decir: ah, sí, en el futuro tenemos a Cristo Jesús y eternidad. Pero debía ser siempre en la vida, siempre presente en nuestros corazones, de que yo tengo una esperanza que sobrepasa todo lo que tiene ese mundo por mí. Y si estoy en un momento de mucha bendición, no estoy distraído por eso. ¿Por qué? Porque la mayor bendición viene en el futuro cuando estoy en el cielo con Cristo Jesús. Déjenme leer por ustedes un texto que hemos leído pasado de esta semana. Entonces, en Números capítulo 32, dice así los primeros 15 versos: las tribus de Rubén y Gad, que tenían mucho ganado, se dieron cuenta de que las tierras de Jazer y Galaad eran apropiadas para la ganadería. Así que fueron a decirles a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la comunidad: las tierras de Taraut, Dibón, Hazer, Nimra, Hesbón, El Ale, Seban, Nebo y Beón, las conquistó el Señor para el pueblo de Israel y son apropiados para la ganadería de tus siervos. Si nos hemos ganado tu favor, permítenos tomar esas tierras como heredad. No nos hagas cruzar el Jordán. Entonces Moisés dijo a los rubenitas y a los gaditas: ¿les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se queden aquí sentados? Los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No se dan cuenta de que eso los desanimaría? Esto mismo hicieron los padres de ustedes cuando yo los envié a explorar la tierra de Cades Barnea. Fueron a inspeccionar la tierra en el valle de Escol, y cuando volvieron desanimaron a los israelitas para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. Ese día el Señor se encendió en ira y juró: por no haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de ellos la verá, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefoné, que el Kenesita, y Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron a mí, el Señor, de todo corazón. El Señor se encendió de ira contra Israel y los hizo vagar por el desierto 40 años, hasta que murió toda la generación que había pecado. Y ahora ustedes, y aquí viene Moisés con mucha tranquilidad, ¿verdad? Mucha ternura hacia la comunidad. Dice: nido de pecadores, es lo que dice. Vienen en lugar de sus antepasados para aumentar la ira del Señor contra Israel. Si ustedes se niegan a seguirlo, él volverá a dejar en el desierto a todo ese pueblo y ustedes serán la causa de su destrucción. Aquí tenemos un texto interesante y lo que estamos nosotros diciendo es que estas dos tribus de Rubén y Gad, ellos están llegando diciendo que aquí vamos a quedarnos. Pero ¿qué significa? Que ellos, y a pesar de tener una promesa y está al otro lado de Jordán y es la tierra prometida, una tierra mejor que cualquier tierra según lo que Dios mismo les había dicho, ellos llegan y dicen, ¿saben? Que hemos esperado por mucho tiempo a esa tierra, mejor nos quedamos aquí. Mejor con esa, incluso está bien, está padre el terreno, Dios mismo nos había dado, porque antes eran gigantes, antes tenía esos pueblos aún más fuerte y poderoso que nosotros, entonces es la voluntad de Dios que estemos aquí, es lo que dicen. Y puede pasar en cualquier momento que perdemos la esperanza, porque lo mismo podemos decir nosotros. Les digo, les pregunto, ¿cuántos de ustedes, si tienen tiempo en Cristo Jesús, van a poder responder a eso? Si apenas habían conocido a Cristo, entonces está bien, entendemos. Pero ¿cuántos de ustedes hace ya 10 años había oído de una persona que Cristo viene pronto? ¿Cuántos de ustedes hace 20 años también había oído de una persona decir Cristo viene pronto? ¿Cuántos de ustedes ya hace 30 años, estamos ya eliminando por necesidad a los jóvenes, ¿verdad? 30 años escuchar a una persona decir que Cristo viene pronto. ¿Cuántos después, 40 años atrás estaba escuchando? Estaba circulando hace 50 años mucha película en las iglesias diciendo que viene Cristo y tú vas a quedarte aquí, y pues asustando a todo el mundo para ser salvo, ¿verdad? Ya tiene tiempo. Entonces entiendo lo que está pasando allá con esos dos tribus de Rubén y de Gad. Ellos después de 40 años dicen, estamos cansados de vagar de un lugar a otro, entonces mejor disfrutamos esa como la herencia de Dios. Y se puede pasar incluso hoy en día, porque Dios comienza a bendecir a nosotros en una forma u otra. Tenemos una casa cómoda, tenemos las cosas en orden, puede ser que tenemos algo de comodidad y está bien la salud, entonces comenzamos a decir, aquí tengo todo lo que necesito y voy a estar aquí contento. Es lo que está pasando con esas dos tribus. Había pasado 40 años en el desierto y ellos habían visto unas de las victorias de Dios. Y la iglesia en actualidad ha visto victorias en Dios. Hace 2 años fui yo sanado de una cosa impresionante después del infarto y al asusto incluso al mismo cardiólogo. Entonces hemos visto cosas buenas, cosas maravillosas y puede hacer que de repente estamos viendo las cosas así de corto plazo. Y Dios había concedido esos mismos terrenos como a nosotros. Dios está concediendo victorias y bendiciones y no es un problema que tenemos bendición. Puede ser solamente a salir de esa iglesia, puede ser que salimos y observamos los coches que están afuera. ¿Significa que Dios nos ha bendecido? Y si digo, ¿cuántos de ustedes ya conocen esas aplicaciones? ¿Por qué? Porque tienen un celular, un smartphone. ¿Cuántos de ustedes ya pueden identificar? Ah, ese es un laptop. Es un PlayStation. Es el Xbox. Los niños de nosotros tenemos el Switch. Entonces, ya no podemos discutir que tenemos un nivel de bendición. Y esos grupos también tenían su nivel de ser contento por las bendiciones existentes de Dios. Pero tenemos que entender que no significa que es el lugar donde debemos quedarnos. Porque el futuro es algo aún más importante. Debemos recordar que ninguno de estos habían visto lo que en actualidad estaban esperando. Nosotros tampoco. ¿Cuántos de ustedes habían estado en el cielo antes? No hemos visto, ¿verdad? Solamente tenemos la descripción. Y esa generación, esas personas que vienen ahorita a Moisés para pedir que se quede allá a este lado, jamás había visto. Déjeme explicar lo que había pasado. 40 años antes había llegado al mismo punto. Y Moisés tomó la decisión de enviar espías, 12, uno por cada tribu, allá a la tierra que Dios les iba a dar. Entonces, al inspeccionar por toda la parte, corriendo de un rincón a otro, regresaron esos 12. Y de los 12 tenía dos informes distintos, dos informes opuestos en sí. Porque vienen unos 12, es decir, Josué y Caleb, con un informe, pero vienen los otros 10 con un informe malo. Y después de ese informe malo, que no está correcto, no está bien, no, es una tierra mala, lleno de gigantes, etc. Y en un momento más les voy a leer lo que era el informe. Entonces, desanimaron. Estamos hablando de esperanza y ánimo, ¿verdad? Desanimaron a todo Israel no entrar en la tierra prometida. Por consecuencia de su informe que va en contra de Dios, Dios mismo, unos dicen, por 40 años y por eso tenía que esperar porque ya están muriendo esos espías, los 10. No, en el momento Dios les castigó y ellos habían fallecido 40 años antes ahorita de lo que está pasando. Y toda la generación simplemente por escuchar y poner oído al informe de esos 10 estaban ya tirados sus cuerpos en el desierto por ese tramo de 40 años ahorita. Todos los de 20 años y por arriba así fueron tirados. Y ahorita llegan y ninguno de esos habían visto la tierra. Solamente todavía estaba circulando el chisme, el rumor de cómo es la tierra. Ahorita les leo cómo fue el informe dado previamente. Encontramos en Números capítulo 13 y verso 31. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían así, textualmente: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres que ahí vivimos son enormes. En otras palabras, la tierra es mala y solamente puede uno sobrevivir si es muy fuerte y más fuerte que nosotros, lo que están diciendo. Y ellos habían visto la tierra tragar a personas, porque un momento en el desierto Dios tenía que castigar a su pueblo y se tragó la tierra unos enfrente de ellos. Ellos escucharon los gritos y así persiguieron. Y dice: hasta vimos a los gigantes, anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Ese fue el rumor, ese fue lo que habían oído. Y ahorita vienen los de tribu de Rubén y de Gad, y dice: estamos contentos aquí. Después de 40 años, esperando entrar la tierra bonita, la tierra que Dios de verdad tiene en mente por ellos. Ellos dicen: estamos conformes con lo que tenemos ahorita, pues nos quedamos aquí, permítenos quedarnos aquí. Eso es lo que están diciendo. Y hoy en día es triste. Como pastor, una de las cosas que escucho, porque es como están mal contemplado unos pensamientos de los, y voy a poner en comillas, cristianos. Vienen y dicen y preguntan: pastor, ¿qué va a haber en el cielo? Yo digo: ¿qué quiere decir con eso? Ah, de forma específica, vamos a jugar fútbol. ¿Quieres saber si vamos a tener fútbol? Ellos preguntan: pues, pastor, dime solamente si voy a ver a mi perito. Y yo digo: allá vamos a estar con Cristo Jesús, podemos adorarle cara a cara. Y unos dicen: ¿es todo? Y me asustan, porque me está diciendo que están más conformes a lo que tienen aquí en la tierra que lo que tiene en la tierra prometida, el cielo de nosotros. Ellos prefieren el fútbol aquí que lo que Cristo tiene por nosotros en el cielo. Están así siendo robados de la esperanza que tiene, y ser una persona sin esperanza es algo horrible. Necesitamos entender, perder la esperanza es una cosa terrible. Cuando una persona comienza a caer en depresión, cuando una persona comienza a tener una vida de desesperación, entonces dice: ya no tengo futuro. Y ese es algo que parece que a veces pasa dentro de la misma iglesia. Necesitamos entender quién es Cristo y cómo es el cielo, y que allá es nuestra esperanza más que cualquier cosa que podemos disfrutar en el momento aquí en la tierra. El libro de Proverbios, capítulo 13 y verso 12, dice: la esperanza que se demora aflige al corazón, y pues el deseo cumplido es un árbol de vida. Y eso es lo que estaba pasando. Después de 40 años, Moisés sigue diciendo que Dios es bueno. Moisés sigue diciendo que la tierra prometida es hermosa, es bonita, tiene todo, es llena de bendiciones, etcétera, ¿verdad? Pero no he visto. Y es lo que dice: la esperanza que se demora. Y hoy acaba de preguntar lo mismo. ¿Cuántos han oído que Cristo viene pronto? Por 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, pues ya estamos acabando con personas, ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando. Y ha pasado desde el principio. Unos estaban llegando y dicen: pues, ¿dónde está esa venida? Han dicho eso por mucho tiempo. Y Pedro tiene que decir: mira, aclarando, el Señor no se tarda en cumplir sus promesas. Es que Él tiene paciencia contigo. Pero no olviden esa, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor sí viene pronto. Y lo que puedo decir con confianza, porque tengo 50 años escuchando que Cristo viene pronto, y la cosa que yo puedo decir con confianza es que es 50 años más pronto ahorita. Por seguro, ¿verdad? Y necesitamos nosotros entender que todos pueden sufrir de esperanza. Puede ser porque simplemente disfrutan el ahora, el momento en ese. Pero también puede ser que llega condiciones de vida, o puede decir crisis, que provoca que la esperanza comience a fallar. Y ese podemos encontrar varios ejemplos, ambos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y Elías era una persona así. Elías era una persona, un profeta de poder. Y en una ocasión llamaba a todos los falsos, a los profetas de Baal, a llegar a un desafío. Y en frente de todos, ese Elías llama fuego de cielo. Logró. Todo fue para la gloria de Dios, pero posteriormente a eso, Elías se corre con un nivel de desesperanza, un nivel de desánimo, un nivel incluso de depresión. Y encontramos a esa en el capítulo 19 de Primer Reyes. Y dice, pues no sé por qué está en inglés arriba, fíjense abajo. Y dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá y dejó ahí a su criado, caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Ese es cuando uno está en depresión, ¿verdad? No tengo esperanza por el día de mañana. Está en crisis. Y dice, estoy harto, Señor, protestó. Quíteme la vida, pues yo no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Así fue la condición emocional de Elías. Y aunque Elías había perdido la esperanza, no significa que Dios ha perdido el control. Dios todavía, cuando Elías no tiene esperanza por el mañana, Dios todavía está preparando la mañana. Dios todavía tiene por nosotros en medio de crisis una salida, no solamente en esa tierra, pero está allá en el cielo. Y cuando de repente nos pega una crisis de salud, por ejemplo, hay dos opciones por un creyente. Déjeme explicar cuáles son. Primera opción es que Dios viene a rescate y nos sane, como me hizo hace unos años, ¿verdad? Ese pasa. La otra opción es aún mejor, que vayamos al cielo. Entonces, no hay crisis de salud que puede robarnos de la esperanza de mañana. Pero a veces somos personas de corta vista. Y eso es lo que estaba pasando con Elías. Y ahorita dice, pues quíteme la vida, quiero morir. Pero ¿cómo fue la respuesta de Dios? Posteriormente, en el mismo capítulo 19, dice en el verso 13, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios hablando con él. Entonces, Elías, tenemos un plan y no estás en el lugar correcto. Y es porque Elías había decidido abandonar el plan porque no va a haber mañana. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue la respuesta de Elías? Y dice, él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Entonces, Elías llega a Dios para decirle lo que está pasando de verdad, porque obviamente el Señor no sabe. Dios, déjeme explicar lo que está pasando. No tenemos esperanza. Así fue Elías tratando de desanimarle al Señor. Imagínense. ¿Cuántos de nosotros en momento de crisis, incluso en las oraciones, Señor, todo está mal? Créeme. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo fue la respuesta? El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram. Entonces el Señor dice, pues no, hay mañana. Dios dice, no, todavía hay esperanza. No vas a morir ahorita, porque todavía sí hay trayectoria, todavía hay proyecto. Y dice, y a Jehu, hijo de Nimsi, como rey de Israel, unge también a Eliseo como Safán de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehu dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehu. Sin embargo, yo perseveraré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Dios dice, no, la óptica no es fallando de mi parte, Elías. La óptica está fallándote a ti. Necesito corregir lo que está pasando en tu corazón. Dios tuvo que corregir la visión de Elías. Y a veces tiene que venir y corregir a nuestra visión. Porque nuestra visión comienza a basar en la esperanza de lo temporal, no en lo eterno. Dios tiene planes por cada uno de nosotros. Dios dice, no mira a esa cosa, mira mejor al futuro. Tenemos que estar de la misma. Es importante que nos enfoquemos en lo que realmente importa. Que allá en el cielo vamos a tener una casa duradera. No vamos a tener una casa de cartón. No vamos a tener una casa que de verdad en la esquema de todas las cosas es cosa chafa. Y cuando yo digo cosa chafa, déjeme explicar. Allá tenemos un lugarcito que hemos construido para los bebés, ¿verdad? En la mañana, abrir la puerta para encontrar algo. Está llena de cosas por el bebé. No funciona hoy. Entonces, cerré la puerta porque ya no funciona ese cuarto. Y observaba, porque la puerta está decorada como si fuera un cel, con varias aplicaciones. Allá una de las aplicaciones que está en este cel es Temu. Y si no sabe qué es Temu, son productos de China que no funcionan, ¿verdad? Entonces, ese cuarto no funciona. Es lo que significa esa aplicación. Y lo que no funciona es que ponemos la esperanza en lo temporal, mientras Dios dice, no, fíjense la mirada al futuro, porque es seguro en Cristo Jesús. Y eso pasa no solamente con Elías del Antiguo Testamento, podemos decir lo mismo en el Nuevo Testamento. El famoso ejemplo que podemos sacar se encuentra en Mateo 14, versos 28 en adelante. No voy a tomar tiempo para leer esos versos, pero sí quiero recordarles ese momento en cuando Jesús llegaba caminando sobre el agua y de repente Pedro dice, si eres tú, Señor, llámame. Entonces Jesús dice, ¿qué ve? Entonces Pedro comienza a caminar, gozándose, caminar sobre el agua. Pero ¿qué pasa? En vez de poner su esperanza, su mirada en Jesús, comienza a sentir que las olas, el viento, y ese le provocó crisis. ¿Y qué pasa? Fijándose en crisis en vez de eternal, Cristo Jesús. ¿Qué pasó luego? Jesús tenía que venir e infundirle con esperanza. Aquí estoy, porque dudaste. Porque pusiste la atención en lo temporal en vez de lo duradero. Pablo, a veces pensamos que Pablo era uno de los superhéroes, ya es mejor que Superman, incluso cuando está en barco a punto de naufragarse, él llega y dice, dije a todos ustedes, no debían salir, pero Dios está con nosotros. Y cuando está ya en la playa y de repente un serpiente venenoso le agarra y le muere, entonces todos los alrededores dicen, ah, por seguro, va a hincharse y morir de repente. ¿Y qué hace? Y quitando y sigue con toda la fuerza de Dios. A veces imaginamos a Pablo como uno de esos impenetrables, pero a lo mejor no habían puesto atención a ese verso de Hechos, capítulo 18 y verso 15. Dice, los hermanos de Roma habiéndose enterado de nuestra situación. No necesito explicar la situación, con solamente lo que va a venir va a entender que no fuera una situación favorable, ¿verdad? Y dice, salieron hasta el foro de Apio y tres tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios, y escucha lo que dice, y cobró ánimo. ¿Por qué tenía que cobrar ánimo? Solamente uno tiene que cobrar ánimo cuando está desanimado, ¿verdad? Ese famoso superapóstol desanimado. Un momento en esa tierra puede golpear a cualquier de nosotros, provocando crisis en la vida. Y necesitamos que Dios venga y enseguida usa a otras personas para levantarnos, para cobrar ánimo, recordándonos de que, yo sé que estás sufriendo ahorita, pero pon la mirada en el futuro, porque si mueres de esa enfermedad, pues vas a ir al cielo. Podemos nosotros entender que incluso Jesús mismo sufría de desánimo a veces. En el jardín, ¿qué pasó con él? Él comienza a cuestionar el futuro. Si no me crees, entonces estudia lo que estaba pasando. Si estamos en Lucas capítulo 22 y verso 41, dice: entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Y escucha la oración. Dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Piénsalo bien. ¿Qué está diciendo Jesús? Estoy en crisis. No quiero ese futuro. No quiero. Ese no me parece bien. Pero Jesús mismo sabía cómo salir de crisis en esa situación. No que crisis va a cambiar, porque sí va a ser crucificado, ¿verdad? Pero él luego dice: pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué significa? Y en ese momento la voluntad de Jesús era correr y no ser crucificado. ¿Sí o no? La única conclusión que puede leer y entender de eso. Pero él dice: pero no conforme a lo que me siento en ese momento, porque no es asunto de sentimientos temporales, es asunto de lo eterno. Entonces, no lo que yo quiero, lo que quieres tú. Haz tu voluntad. Entonces se apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Fortalecerlo. Y cuando digo fortalecerlo, ¿qué significa? Pues un ángel le dio fuerza y luego está más fuerte que en Sansón. Ya tiene los músculos ya en todo parte. Dice: oh, muy bien, estoy fuerte. No. Está prácticamente en la misma palabra que hemos leído anteriormente, que Pablo fue animado. Es lo que dice. Y cuando una persona tiene que ser animado, fortalecido, es cuando está desanimado. Así mismo Jesús, si puede pasar entonces con Jesús un nivel de desánimo, por seguro puede pasar con nosotros, ¿verdad? Necesitamos entender esa lección, necesitamos aprender, porque la única forma de salir es ajustar la mirada en lo que Dios tiene en el futuro. Podemos nosotros salir de cualquier crisis con esa parte de la visión clara. Entonces, pero ¿cómo estaba angustiado? Aún después de ser fortalecido, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Pero nosotros sabemos lo que pasó luego. Jesús no corrió. Jesús, de su propia voluntad, decidió entregarse. Cuando uno quería defenderle incluso, él dice: mira, ¿no crees que yo pudiera llamar a batallones de ángeles? ¿Cómo no obedezco lo que mi padre me había dicho? Tenemos que fijar la mirada en lo correcto. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y como parte de la Santa Cena siempre hacemos reflexión de lo temporal, pero también de lo eterno. Lo que actualmente está pasando con nosotros, pero también con la esperanza por el futuro. Porque siempre terminamos con esa lectura que Cristo viene pronto, ¿verdad? Elegimos entonces el camino de la esperanza. Elegimos nosotros poner los lentes correctos que Dios nos presta de parte. Y no vamos a recibir los lentes correctos con esta. ¿Qué debe uno hacer? No va a encontrar la respuesta. Pero esta sí. Lo podemos encontrar. Porque es una promesa segura. es una promesa fija. Pablo escriba a los tesalonicenses en su primera carta, en capítulo 6. Por eso, anímense, edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. En otras palabras, dentro de la iglesia, y parte de la razón de tener iglesia, es que vienen momentos en que cada uno va a sufrir crisis. Necesitamos uno a otro para animarnos uno a otro. Es parte del trabajo de que tenemos como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. La razón que Dios nos pone en iglesia es porque todos, si está pasando con Elías, si está pasando con Pedro, si había pasado con Pablo, si había pasado con Jesús mismo, por seguro cada uno de nosotros vamos a pasar momento así también. Necesitamos la iglesia. Esa es la razón. Estamos animando y dedicando uno a otro. Nunca podemos perder la vista a la meta. No nos conformemos con lo que se ve bien en el momento, como los estribos de Rubén y Gad estaban haciendo cuando están bien las cosas. Tampoco estamos asustados por una crisis que nos llega en el momento para robarnos de la visión de eternidad. Ninguna de esas cosas podemos permitir. Nuestra vida siempre tiene que tener la meta de estar con Cristo en el cielo. Porque esta vida, hermanos, es como un vapor nada más. Pero allá con Cristo vamos a pasar la eternidad. Vamos a gozarnos en su presencia. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros y estamos ya obligados de esparcir entre todos los demás. La razón que seguimos predicando el evangelio es porque tenemos esa esperanza del futuro. Ese fue lo que Dios dice a Moisés. Y voy a concluir con ese texto. En Deuteronomio capítulo 1, Dios había escuchado a Moisés pedir de nuevo permiso a entrar la tierra prometida, el cual Dios antes había dicho que no, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Dice en el verso 38, ¿quién estará es tu asistente? Él dice, no tú, pero ¿quién estará allá en la tierra prometida? Es tu asistente Josué, hijo de Nun. Infúndele ánimo, pues él hará que Israel posea la tierra. Es interesante este. ¿Por qué es interesante? Porque Josué era uno de los únicos dos quien actualmente sabe cómo es la tierra prometida. Él había visitado antes, era uno de los espías, que ahorita está con vida, porque tenía un informe correcto y conforme a la visión de Dios. Entonces, él no debía sufrir de desánimo por la tierra, porque él sabe que es la tierra. Porque dice, infúndele ánimo. Porque ese Josué había sido asistente y puede ser hijo espiritual de Moisés por tantos años. Y ahorita Moisés está a punto de que morir. Y él no puede entrar por orden de Dios. Cuando uno está en crisis, ¿qué pasa? A veces contaminamos a otro con crisis, ¿verdad? No puedo estar. Estoy a punto de morir. ¿Y qué va a pasar con Josué entonces? Si él está desanimado. ¿Qué significa? Porque él había visto a Dios cara a cara. ¿Qué significa de nosotros? Ese puede resultar aún peor por Josué, porque él confiaba antes que ese gran Dios puede hacer las cosas, pero cuando Moisés estaba al frente, porque él había visto de toda la forma que Dios respalde lo que Moisés estaba haciendo. Pero ahorita viene Moisés y dice, yo no puedo ir, voy a morir. Cuando uno de la familia comienza a sufrir, ¿qué pasa con nosotros? También sufrimos, ¿verdad? Nos recibe como un golpe. Pero Dios prácticamente dice a Moisés, mira, en vez de caminar así porque dije que tú no puedes entrar en la tierra, póngate así, con cara allá frente arriba y infúndele ánimo. ¿Y qué pasó? Luego dice, tú puedes. Dios va a respaldar todo lo que haces tal como estaba conmigo todo ese tiempo. Y no todavía hemos llegado en la lectura, pero en unos momentos vamos a estar leyendo en el libro de Josué, que Josué en el principio él adelanta un poquito y está preocupado qué va a pasar. Entonces el ángel del Señor viene a él y él dice, sé fuerte y valiente. Como estuve yo con Moisés, estaré contigo en todo momento. Esas fueron cosas para animar y darle visión de alcanzar lo que era propiedad del pueblo de Dios. Y nosotros tenemos lo mismo. Animamos uno a otro. En momento de crisis también necesitamos animar, no abandonar uno a otro. En momento cuando está todo bien, no podemos ser contentos con lo bueno alrededor. Necesitamos decir, no, mi herencia todavía queda allá en el cielo. Eso es lo que tenemos. Y esa es la razón que he esperado hasta el final para tener la Santa Cena. Porque como parte de la Santa Cena siempre leímos el texto. Y déjeme leer el texto que otra vez vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11 y verso 23 dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan. La noche de su crisis, como la noche de crisis de Moisés, estaba con la instrucción de infundir ánimo a Josué. La noche de crisis de Jesús, dice, él tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan eso en memoria de mí. En memoria. No vamos a tenerte. ¿Qué pasó? Pero va a ser algo estable por la vida temporal aquí en la tierra por la iglesia. Y dice, haz eso y memoria de mí. Estamos nosotros por hacer lo mismo. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan eso cada vez que beben de ella en memoria de mí. Y luego viene ese verso que ya hice mención hace un momento. Dice, porque cada vez que comen ese pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. En otras palabras, cada vez Dios quiere venir y hacer el ajuste ocular de su pueblo, que viene pronto a rescatarnos. Eso es lo que estamos haciendo en esta mañana, esta tarde. Entonces voy a invitarles aquí a pasar a frente. Cada uno puede recoger el símbolo. Luego cuando todos tienen, vamos a disfrutar la Santa Cena juntos. Pásense para recoger, para estar preparados. Porque Dios tiene un plan perfecto por nosotros. Él es el Señor y Él viene pronto. Estamos haciendo esas cosas con la mirada puesta en lo correcto. Porque Él viene, estamos haciendo hasta que Él venga, dice la palabra de Dios.